Buenos días. Sí. Es un gran privilegio poder alabar el nombre del Señor, amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Santiago. Vamos a estar en el capítulo 3. A diario nosotros tomamos decisiones, un sinnúmero de decisiones. Por lo menos esta mañana hemos tomado varias decisiones en cuanto a si venir, no venir, a qué hora levantarnos, si desayunar o no desayunar, qué comemos, qué nos ponemos de ropa. Tal vez esas son decisiones más fáciles para algunos hombres. A otros no, pero tal vez las damas pasan pensando desde el sábado qué ponerse para venir a la iglesia el día domingo, pero la idea es que quiero darles a entender es que tomamos decisiones. Algunas decisiones son mucho más fáciles que otras, ¿sí? Algunas decisiones son más complejas que otras. Pero lo que he visto o aprendido acerca de mis propias decisiones es que muchas veces estamos inseguros, no por las decisiones, pero en sí por las consecuencias de nuestras decisiones. Muchas veces tomamos nuestras decisiones en base a nuestras emociones. Si estamos enojados, si estamos decepcionados, si estamos frustrados, muchas veces nuestras decisiones van siendo guiadas por el sentimiento, la emoción que nos embarga. A veces tomamos nuestras decisiones producto de nuestra educación, de nuestra vivencia, de nuestra experiencia. Siempre he tenido, por ejemplo, decir, siempre me he tenido éxito con estas decisiones porque he tenido un récord a través de estas decisiones, entonces quiero tomar esta decisión en base a mi experiencia. A veces tomamos decisiones en base a nuestra identidad. Por ejemplo, los que compran ropa o algún artículo toman la decisión en base a su identidad, ¿qué le da más valor? Y pensando en qué necesitamos como iglesia, aparte de todo lo que hemos visto en todas estas semanas atrás, en las prédicas, dependencia en el Señor, confiar en el Señor, descansar en el Señor, creer en las promesas de Dios, aferrarnos a la supremacía de Dios, descansar en la soberanía de Dios, descansar en el hecho que Él tiene el control. Estaba orando y meditando y que necesitamos. Así que déjame preguntarte y piensa en esto, no respondas, simplemente piensa en tu respuesta. Si Dios te dijera en este momento qué es lo que más necesitas, ¿qué pedirías? Hice la prueba con una persona y le dije, si Dios te diera la oportunidad de escoger algo ahorita, según las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿qué pedirías? Y la persona respondió, paz. Y quizás eso es lo que está en tu mente ahorita, queremos paz, queremos descanso, queremos libertad. Pero lo que necesitamos es sabiduría. Es sabiduría. Hay una gran tendencia de nosotros de actuar en sabiduría, pero humana. Pero lo que necesitamos no es conocimiento humano, lo que necesitamos es sabiduría de Dios. Y aquí en Santiago 3, que voy a pedirle si se ponen de pie, vamos a leerlo, encontramos la sabiduría de Dios. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice así, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambición egoísta, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y es dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Voy a pedirles que oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Hay tantas cosas en nuestros corazones y mentes, Señor. Solo pensando en los últimos 7 días, Señor. Cuánta corrupción, maldad, cuánto daño, aún cuánta terquedad, Señor, del gobierno. Nosotros podemos sucumbir, Señor, o caer o rendirnos ante las presiones, Señor, emocionales, sociales, aún ante la presión política, Señor. Y responder, Señor, en la carne o responder con la fuerza humana, Señor. O querer resolver esta crisis espiritual con la habilidad humana, Señor. Pero yo ruego, Señor, que esta mañana a mí, a la iglesia, nosotros, tus hijos, nos des sabiduría que viene de ti, Señor. Necesitamos, Señor, responder con sabiduría, Señor. Lo triste, Señor, sería que tú estás permitiéndonos experimentar un tiempo como este, Señor, para purificar nuestros corazones, Señor, para moldear nuestro carácter, Señor, y nosotros desperdiciemos esta oportunidad siendo insensatos, Señor. Así que Dios, yo te suplico, Señor, que podamos, Señor, buscar la verdadera sabiduría, aplicar la sabiduría en nuestros corazones, Señor, y hablar con sabiduría en un tiempo de tanta necesidad como esta, Señor. Gracias, Padre, por tus hijos, Señor. Yo te agradezco mucho de ver a mis hermanos aquí en la iglesia, Señor, con tanto peligro en las calles, Señor, con tantos tranques, Señor. Algunos les hizo muy difícil venir hoy, Señor. Pero te ruego, Señor, consuela sus corazones, dale ánimo a través de la Escritura, Señor. Conforma, Señor, el carácter y el corazón de nuestra iglesia, Señor. Mira, Señor, cuánta necesidad hay hoy aquí en esta nación, Señor. No podemos simplemente perder el tiempo preocupado por la circunstancia. Tenemos que aprovechar las circunstancias para predicar a Cristo. Pero es necesario para nosotros mismos predicar el Evangelio a nosotros mismos para poder ser hombres sabios y piadosos que glorifican y honran tu nombre. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Si pueden, por favor, pueden mejorar el eco, por favor, o quitar el eco, perdón. Aunque tomamos un sinnúmero de decisiones, déjame resumirte, estas decisiones van a caer en una categoría u otra. Tomamos decisiones y aquellas decisiones que tomamos, las tomamos eligiendo los que nos da felicidad, los que nos da seguridad, los que nos da identidad y los que nos da confort. Eso es una categoría. Vamos a tomar aquellas decisiones que nos den estas cosas, nos den seguridad, nos den ánimo, nos den identidad, nos den comodidad, nos den poder. O vamos a tomar aquellas decisiones buscando el gozo eterno y la gloria de Dios. Entonces, si nosotros reexaminamos nuestra semana, las decisiones que has tomado toda esta semana, ¿dónde las ubicarías? ¿En aquellas decisiones que nos dan comodidad, confort, identidad, seguridad, incluso un tipo de poder o control? ¿O aquellas decisiones vamos a ponerlas en acciones que estamos tomando para dar gozo eterno a nuestros corazones, seguridad eterna a nuestros corazones, confort eterno a nuestros corazones y la gloria de Dios? ¿Dónde pondrías tus decisiones? ¿Cómo las clasificarías? Como el texto dice en Santiago, de la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo. ¿La sabiduría que viene de lo alto o la sabiduría que viene de lo terrenal? De hecho, dice 3 cosas muy importantes sobre la sabiduría humana. Dice que es mundana, natural y diabólica. ¿De dónde estás tomando información para nutrir tu corazón y dirigir tu vida? Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. Y el hombre en su naturaleza humana tiene una sabiduría natural. Y por lo tanto una sabiduría perversa. Siempre enfocada en él mismo. Pero necesitamos sabiduría de Dios. Nosotros como creyentes deberíamos tener una inconformidad con la sabiduría que hoy tenemos. Una inconformidad, necesitamos ser más sabios. Si ustedes leen Proverbios, Pueden leer Proverbios 8 y 9, hablando sobre los beneficios y la riqueza de la sabiduría. De hecho, en Proverbios capítulo 4 dice, busca la sabiduría, obtén la sabiduría, compra la sabiduría con oro y plata. Entonces, hay una tendencia en la palabra de Dios a buscar la sabiduría que viene de Dios. Lo contrario a eso va a ser anhelar la sabiduría del mundo. Nunca, hablando en el contexto de creyente y cristiano, tienes que conformarte con la sabiduría que hay en tu corazón o en tu vida. Nunca, y nuestra tendencia en pensar, soy lo suficientemente sabio, soy lo suficientemente inteligente espiritualmente, no necesito crecer en esta área. Mira lo que dice Santiago en capítulo 1, hablándole a la iglesia que está bajo persecución. Recuerden que este libro se está escribiendo bajo una persecución. Y él le dice, si les hace falta sabiduría, pídansela al Señor y él es generoso en dársela. Entonces nosotros pocas veces oramos pidiéndole a Dios sabiduría. Pero muchas veces estamos acorralados en una encrucijada de decisiones. ¿Qué tomo? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué digo? ¿O cómo actúo? ¿O qué tenemos que hacer en esta situación? Y no sé si tú te has llegado a preguntar en ciertas circunstancias de tu vida, ¿cuál es la voluntad de Dios? Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. ¿Por qué debería ser tan importante? ¿O por qué es tan importante? Pienso que la sabiduría da simplicidad y claridad. En lugar de alborotar nuestros corazones y nuestras mentes, la sabiduría humana lo que te da es un montón de opciones. Y ese montón de opciones, ninguna opción satisface el corazón. Por eso es sabiduría humana. Sin embargo, cuando hay sabiduría que viene de lo alto, da simplicidad y claridad. Eso lo vamos a ver a lo largo del texto cuando entremos a estudiar detenidamente Santiago 3. Dice que el fruto de la sabiduría que viene del mundo es caos y desorden. Pero cuando vivimos nuestras vidas bajo la sabiduría de Dios, siguiendo la sabiduría de Dios y aplicando la sabiduría de en nuestras vidas, siendo sabios según el contexto de la palabra de Dios, hay que paz y justicia. Por lo tanto, hay orden, hay claridad, hay simplicidad. Nosotros somos expertos en algo, es en complicar las cosas. ¿Y por qué terminamos complicando todo? Hasta lo más simple lo terminamos complicando porque aplicamos la sabiduría del mundo en lugar de aplicar la sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo obtenemos sabiduría? ¿Cómo obtenemos sabiduría? ¿Esta sabiduría cómo la obtenemos? Si es una sabiduría divina, no se puede obtener por medios humanos. Empecemos entonces nuestro recorrido, porque aquí el texto dice, si ustedes son sabios, y si ustedes leen la Reina Valera, hace una pregunta, ¿cómo actúan los sabios? ¿Cómo son los sabios? Entonces yo te pregunto, ¿tú eres un hombre sabio? Y no estoy hablando de la sabiduría humana o las cosas del mundo, estoy hablando de ni inteligencia ni conocimiento. Porque cuando los judíos hablaron sobre sabiduría, hablaban sobre cuestiones prácticas, sobre carácter, sobre el corazón, no sobre el conocimiento. Te pregunto, ¿tú eres o te consideras, según el estándar de la palabra de Dios, un hombre sabio o una mujer sabia? Veamos cómo tenemos la sabiduría. Iniciemos por el lugar correcto. Dios. Y si leemos Proverbios 9:10, dice que el inicio, la esencia, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Entonces, hombres y mujeres, no podemos esperar decisiones sabias del gobierno cuando el gobierno no ha dado ninguna muestra de temor a Dios. Pero ahora mi pregunta, y no estoy preocupado por eso, mi pregunta es para ti, ¿cómo esperas tú dar respuestas sabias a circunstancias difíciles, cuando no hay temor en tu corazón? Proverbios 9:10, el principio, la esencia, el comienzo de la sabiduría, se encuentra en el temor a Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es esa fuente. ¿A dónde estás yendo tú? Mira la capacidad de la sabiduría humana, lo que logra hacer. Eso es Romanos capítulo 2.
Dice, abandonaron las cosas de Dios y se volvieron a sus propios deleites y deseos pecaminosos. Ahí está nuestra sabiduría en todo su esplendor. Amando ídolos, cometiendo pecados y perversiones tan graves en contra del carácter de Dios. Esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría humana, esa es la sabiduría natural. Esa es la que con la que nosotros crecemos, esa es nuestra sabiduría. Pero tenemos que empezar a desechar la sabiduría del mundo y a anhelar la sabiduría de Dios. Inicia con Dios. ¿Dónde inicia la sabiduría? Inicia con Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Si usted lee Job 28, capítulo 12, hace una pregunta muy interesante. No quiero tomarme mucho tiempo en otros textos, pero si puede buscar Job 28 rápidamente. Que el libro de Job, junto con Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Proverbios, son libros de sabiduría. ¿Ok? Job 28. Versículo 12. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Eso es lo que dice Job 28:12. ¿Sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Ahora escucha la respuesta de Job, versículo 13. Nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Eso es una clara referencia, diciéndoles, no está de manera natural. No está de manera natural, pero veamos el versículo 28. ¿Cuál es la conclusión de Job? 28. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Y las consecuencias de caminar en esta verdadera sabiduría, dice, apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Estás viendo? Necesitamos desesperadamente ser personas más sabias. No solo inteligencia espiritual, pero sabiduría espiritual. Básicamente, necesitamos cuestionar nuestros argumentos bajo el temor de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestra cosmovisión, nuestros argumentos, nuestras decisiones tienen que estar sujetos al temor de Dios. ¿Y qué significa el temor de Dios? Déjame darte una ilustración, tal vez un poco frágil, pero cuando a los que tienen niños tal vez se les va a ser muy familiar, pero traten de entender, así que pongan atención. Cuando eres padre, tus hijos, antes de ir a la escuela, pasan tiempo contigo, con su mamá y su papá. Y el primer día de escuela, para muchos niños es terrorífico, ¿sí? Es frustrante, porque estás moviendo al niño de su comodidad, ¿sí o no? O sea, todos los padres hemos experimentado eso. O pase el primer día o pase en la primera semana, ¿ok? A veces los niños son aventureros y el primer día están bien, pero durante la semana empiezan a experimentar temor y dudas y inseguridades. Quiero a mi papá, quiero a mi mamá. Entonces, lo que quiero que tengan es esto. ¿Por qué el niño tiene este temor de ir al colegio? ¿Por qué ha pasado tiempo con quién? Con sus padres. Eso es su área de comodidad. Allí se siente cómodo, seguro, poderoso. Se siente en los brazos de sus padres. Entonces, el temor de Dios es lo mismo. El temor de Dios es cuando tienes temor, no de Dios, pero de salir fuera de los límites de Dios. Eso es el temor de Dios. Vivir bajo el temor de Dios es que yo quiero aferrarme a los límites de Dios y me da tanto pavor salir de él, porque sé que fuera de los límites de Dios, de los brazos de Dios, del amor de Dios, de la seguridad de Dios, del confort de Dios, voy a perderme porque estoy tan íntimamente relacionado con Dios que salir del temor de Dios tiene que darme pánico. Porque estaría perdido fuera de los brazos y la cobertura, el abrazo, la protección de Dios Padre como un Dios de amor. ¿Entiendes eso entonces? Eso es lo que quiero que tengas en tu mente como el temor de Dios. Es reverencia, es adoración, es conocimiento, es intimidad. Es temor de Dios, es conozco profundamente a Dios. Que no quiero defraudarle, que no quiero causarle heridas en su corazón por amar el mundo. Temor de Dios es amo a Dios profundamente, que me rehúso con mi vida, con mis acciones, aún con mi naturaleza pecaminosa, hacer algo en contra del carácter, la voluntad y la palabra de Dios. Eso es el temor de Dios. Es una sujeción. Eso es cuando tu mente y tu corazón están iluminados con la verdad de Dios y sigues el carácter de Dios y anhelas el carácter de Dios y persigues con toda tu fuerza un celo santo por la santidad de Dios. Ese es el deseo de una adoración, comunión profunda. Ese es el temor de Dios, es esa seguridad que tenemos en el Padre, que tienes tanto miedo, tanto temor de salir o huir de Él, que te aferras a Él. ¿Entienden? Ahora me pregunta, ¿estás viviendo así? Si no podemos continuar en el texto, si tenemos problemas con lo básico. Si no hay temor de Dios en tu corazón, no hay sabiduría en tu corazón. Ahora, la sabiduría no son conocimientos, ¿ok? La sabiduría es el entendimiento de los caminos de Dios y la aplicación de mi vida entera a esos caminos. No solo es el hecho de poder ver y entender qué Dios dice, pero aplicar lo que Dios dice. Eso es la sabiduría real. Déjame explicarles cómo funciona. Por ejemplo, no tengo la ilustración aquí, un martillo. Todos conocen qué es un martillo, ¿sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Todos conocen qué es un martillo? ¿Un martillo? Levanten la mano. ¿Un martillo lo conocen? Sí, estamos claros, un martillo. Y todos ustedes saben para qué sirve un martillo, ¿no? Para clavar clavos. Podemos usarlo así. A veces lo ocupamos para tantas cosas, pero básicamente es para eso. Para clavar o quitar un clavo. Y tenemos un martillo y tenemos una piedra. Y tenemos dos tipos de personas. Las dos personas saben para qué funciona el clavo. La sabiduría, entendida correctamente, es el conocimiento más la práctica. ¿Qué pasa si un hombre sabe que el martillo es para clavar, pero decide tomar una piedra para clavar el clavo? Eso es tontería. Eso es insensatez y eso es necedad. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes, es tonto, vergonzoso y necio saber cosas de Dios y no aplicarlas. Eso es lo que los judíos entendían como sabiduría, el conocimiento de Dios llevado a la práctica. Lo que nosotros hemos conocido por mucho tiempo como la piedad. El conocimiento de Dios llevado a la práctica. El avivamiento es eso. Eso es el avivamiento. Cuando el conocimiento en tu mente irrumpe en tu corazón y te muestra la condición real de tu vida. Y la necesidad y la majestuosidad tan grande que tenemos de un Dios poderoso y santo como lo es Él. Entonces, ¿cómo hemos sido? ¿Insensatos, necios o tontos? ¿O con sabiduría de Dios? Toda la respuesta es, ¿cómo está tu vida práctica? ¿Cómo está tu vida práctica? Todas las características de un hombre sabio fluyen del temor a Dios. En Santiago 1:5 dice, si no tienes sabiduría, y esto es tan lindo porque podemos pasar por alto las implicaciones que el hecho de pedir sabiduría tiene, como la humildad. Nosotros naturalmente no queremos pedir ayuda. Somos autosuficientes. Esa es nuestra naturaleza, la autosuficiencia. No queremos pedir consejo. Y abusamos muchas veces de los consejeros porque simplemente buscamos a aquellos que sabemos que podemos manipular y controlar. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, lo segundo, ¿cómo obtener la sabiduría? Es reconocer con humildad que no eres tan sabio como lo piensas. No lo eres. Por eso yo te digo, ten un deseo, una hambre en tu corazón, una inconformidad para buscar más la sabiduría de Dios y menos tu sabiduría. Entonces, sé humilde y dice, Señor, dame entendimiento. Ayúdame a entender y aplicar la palabra de Dios correctamente en mi vida. Para no andar desesperado como perro en procesión, la ha perdido. Pero ayúdame a entender tus preceptos, tu verdad, aplicarla. Señor, necesito tu sabiduría. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones con sabiduría humana y hemos sentido el dolor por nuestra decisión equivocada? Todos han sentido algún tipo de sentimiento después de una decisión errónea, porque la hemos tomado con sabiduría humana, ¿sí? No seas terco, porque la próxima vez vas a intentar hacerlo otra vez con tu propia sabiduría. Sé humilde, reconocer que no tenemos esa sabiduría y pedirla. Todo, si, tal vez ustedes van a acompañarme en esta opinión, o van a tener esta opinión conmigo. Todo mundo es erudito en todo. Todo el mundo tiene algo que decir. Esa es nuestra tendencia pecaminosa. Somos una especie de sabelotodos de todo. No queremos quedarnos callados, no queremos preguntar. Y por lo general nuestra opinión siempre es mejor que la opinión de otros. Por eso necesitamos reconocer con humildad que no somos sabios. ¿Por qué la humildad? ¿Por qué para obtener la sabiduría necesitamos humildad? Este es un sello del hombre sabio. Cuando la sabiduría proviene del mundo, la tendencia del hombre sabio en su humanidad es lastimar con su conocimiento. Pero cuando la sabiduría viene de Dios, el hombre sabe, el hombre conoce, el hombre aplica, pero el hombre ayuda, instruye y corrige. Porque antes de que él se mire como una eminencia, él está pensando en que esta persona pueda ser construida con el conocimiento que Dios le ha permitido tener. Con la parte práctica de su vida, no lo hace como un juez. Y aquí podemos ver dos cosas. En los tiempos de Jesús habían dos hombres que tenían conocimiento, tanto los saduceos como los fariseos. Pero ellos usaban su conocimiento, tanto los fariseos, para juzgar a las personas que no cumplían sus reglas. Y los saduceos tenían tanto conocimiento que llegaron al punto de tanta libertad, que las leyes no nos aplican. Somos libres, y eso lo vemos hasta hoy. ¿Cuánta gente ocupa su conocimiento para lastimar a otras personas? ¿O cuánta gente ocupa su conocimiento y sus libertades para lastimar a otros? Entonces se requiere humildad. Y ese es el sello de un hombre sabio, la humildad. ¿Un hombre orgulloso qué es? Un hombre humilde es un hombre enseñable. Por eso necesitamos humildad. Tanto nosotros. Mira cuánto fracaso ha habido en tantos púlpitos porque los pastores no son hombres enseñables. No están dispuestos a escuchar, no están dispuestos a aprender. Necesitamos la sabiduría de Dios. No lo conocemos todos, no lo sabemos todos. En cambio, el némesis, la contraparte, la antítesis de un hombre humilde, ¿qué va a ser? Un hombre orgulloso. Dios dice en la palabra de Dios, detesta a los hombres y rechaza y se aleja de los hombres orgullosos. Sin embargo, está, dice, cerca de los humildes. De los humildes. Un hombre humilde es enseñable, es dirigible, es corregible. Entonces significa que es un hombre temeroso de Dios. Porque él está atento a la instrucción de Dios. Es un hombre humilde. Mi pregunta para ustedes, quizás van a hacer muchas preguntas hoy, pero ¿tú podrías considerarte un hombre humilde? O por lo menos enseñable, corregible y dirigible. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene el orgullo, entonces viene que la deshonra, pero con los humildes está que la sabiduría. Proverbios 11:2. La persona sabia se caracteriza por la sabiduría. La persona orgullosa no es una persona que tiene temor de Dios. Una vez más, ¿por qué? Porque no quiere depender de Dios. No quiere depender de Dios. ¿Cómo obtenemos sabiduría? Ore por sabiduría. Ore por sabiduría. No estoy hablando de esas oraciones de 5 minutos que estamos acostumbrados a hacer. Estoy hablando de esas oraciones intensas. Decir, Señor, necesito la instrucción. Dime por dónde ir. Tu sabiduría, tu conocimiento, la sabiduría, ore por ella. En Primera de Reyes, capítulo 3, ustedes se encuentran una oración de Salomón intensa. Yo quiero animarlos a leerla. Me conmueve mucho esta oración porque la oración Dios la resume con algo. Dice, por cuanto has pedido sabiduría. Y si ustedes leen la oración de Salomón, yo les invito a buscar la palabra sabiduría en la oración de Salomón. Pero usa palabras muy, muy fuertes como el corazón. Entonces la sabiduría siempre va a estar conectado al corazón. Por eso, si ustedes leen el contexto de Santiago capítulo 3, habla primero de la lengua. Y posterior al texto que estamos estudiando, habla sobre el corazón. ¿Por qué? Porque la sabiduría está en el corazón, pero sale por la boca. Por eso Santiago está armando este, aunque no es un libro doctrinal, pero es un libro práctico. Por lo tanto, hay mucha enseñanza aquí. La sabiduría va a afectar el corazón profundamente. Y ese corazón afectado va a afectar, ¿qué? Las cosas que dices. Cómo hablas y cómo te expresas y cómo actúas principalmente. Ora por sabiduría. Daniel oró por sabiduría. Salomón oró por sabiduría. En Colosenses 1:19 Dios le dice a la iglesia en Colosas que tengan sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. ¿Tú estás orando por sabiduría? ¿Estás orando por sabiduría? En Deuteronomio 4, pueden tomar las notas y buscarlos después. 5 y 6 dice: he aquí, yo he enseñado estatutos y ordenanzas como el Señor mi Dios me ordenó que cumplieses. Guárdalos y hazlos para que esta sea tu sabiduría, tu entendimiento. Dice Deuteronomios que nos ha enseñado esos estatutos y esas enseñanzas. Que las cumplamos, las guardamos y las hagamos. Ok, una vez más, nos está dando los estatutos y las enseñanzas. Dice, guárdalos, eso, medítalos, apréndetelos, memorízalos. Pero dice, cúmplelos. Cúmplelos, porque esa será tu sabiduría y entendimiento. Esa es tu sabiduría y entendimiento. Mateo 7, 24 dice, cualquiera que oye mis palabras, si no las pone en práctica, que es un necio, es un necio. Por lo tanto, la sabiduría regresa a la aplicación, a la obediencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo obtenemos sabiduría? Estudia y obedece la palabra de Dios. Salmo 19:7. Dios le da sabiduría al que no tiene, al que no tiene entendimiento. Dios lo hace sabio por medio de los estatutos. ¿Quiénes van a orar? ¿Quiénes van a humillarse a Dios pidiéndole sabiduría? Los humildes, porque saben que necesitan la sabiduría de Dios. La sabiduría está en escuchar y aplicar la palabra de Dios. Pero las únicas personas que harán eso son las humildes de corazón. Número 5, ven a Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Sin Cristo en nuestras vidas no puede ser sabio. No hay sabiduría si Cristo no es quien sustenta nuestra vida. Cristo es la sabiduría de Dios. Mateo 12:42, vamos a buscarlo rápidamente. Escuchen esto. Versículo 42. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio. Y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí. Esas son palabras en referencia a Jesucristo. Dice, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Entonces, está hablando sobre Cristo. La sabiduría de Dios es Cristo. Primera de Corintios, Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Versículo 30. De 1 Corintios 1. Dios os ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Es imposible de manera natural para el hombre ser sabio según la sabiduría de Dios. No hay temor. Si no hay temor, no hay dependencia. Si no hay dependencia, no hay una condición de urgencia en nuestros corazones para buscar por Cristo. Si no hay Cristo, no hay sabiduría. Sin Cristo, no hay manera de que el hombre pueda vivir sabiamente. No hay manera. Podrá haber gente muy sabia humanamente, pero vivir de manera correcta que agrade a Dios es imposible por los medios humanos. Sin la sabiduría de Cristo, estamos completamente perdidos. Busca la sabiduría. Sé lleno del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay un grave problema con esto de la llenura del Espíritu Santo. Porque culturalmente se entiende por cosas que no son. Aunque no tengo el tiempo para hablar suficiente sobre esto, básicamente, la llenura del Espíritu Santo es el control del Espíritu Santo. Y eso es Efesios capítulo 5, 18. Es el control del Espíritu Santo. La llenura no son esas teatros, shows o inventos emocionales. La llenura del Espíritu Santo es control. En Juan 14, no recuerdo bien el verso, creo que el verso 26, dice que el Espíritu Santo se nos va a ser dado y que el Espíritu Santo va a ser nuestro consolador y que Él va a traer que de regreso, dice, de nuevo las palabras que has escuchado. Entonces, aquí funciona tan bello el Espíritu Santo, y hablando sobre la sabiduría, es que Dios nos regresa, ¿qué? La palabra de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, la llenura no es un evento en la vida de un creyente, es algo constante. Todos los días necesita ser controlado, lleno por el Espíritu Santo. Si no hay tiempo en la palabra de Dios, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo si no estás estudiando la palabra de Dios? Entonces, es inconsecuente, porque un hijo de Dios verdadero va a estar aplicado a la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, y el Espíritu Santo va a estar renovando su mente y su corazón. Romanos capítulo 12, renovando, dice, nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lleno del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo controle tu vida, toda tu vida, emociones, decisiones. Ahora te digo, si el Espíritu Santo controla tu vida, alimenta tu corazón, alimenta tu alma, te alimenta con las promesas de Dios, ¿tendrías temor de tomar una decisión? Pregunto una vez más, ¿tendrías temor de tomar alguna decisión? ¿Tendrías temor a las consecuencias de esas decisiones? De ninguna manera. Porque si estás caminando bajo el temor de Dios, si estás orando fielmente por sabiduría de Dios, si estás caminando en humildad, si estás estudiando y obedeciendo y aplicando la palabra de Dios, si Cristo es el centro de tu vida, si estás lleno del Espíritu Santo, tus decisiones, ¿cómo van a ser? De la misma manera, en el temor de Dios, con humildad, bajo la protección de la oración, instruida, guiada y saturada por la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Ahora ya podemos ver nuestras decisiones, ¿dónde han estado? Sabiduría humana. 8, necesitamos consejeros piadosos. Consejeros piadosos. Y quiero animarte, hombres, a todos en general. Pero quería hablar sobre los padres. Que tus hijos estén rodeados por hombres piadosos. Ese debería ser un anhelo en tu corazón. Que mis amigos sean hombres piadosos. Tal vez esto es un poco egoísta de mi parte. Yo quiero amigos piadosos. Pero estoy pensando también en mi familia. Que mi familia esté rodeada de esos amigos piadosos, no solo yo. Entonces busca consejeros piadosos. Mira lo que hizo Roboam. ¿Conocen esta historia? En Primera de Reyes, Roboam, hijo de Salomón, pidió el consejo a los ancianos y me encanta porque la Biblia dice que eran los ancianos de su padre. El hombre que tiene toda una sabiduría excepcional. Pidió sabiduría a los ancianos de su padre, pero decidió que obedecer a los jóvenes en lugar de escuchar el consejo sabio. Hombres, busca hombres alrededor tuyo que puedan decirte las cosas como son. Hombres de Dios que te digan cosas claras. ¿Ok? Porque el hierro se afila ¿con qué? Con hierro. Busca la sabiduría en consejeros piadosos que pueden ayudarte. No lo sabes todo. Principalmente necesitamos recurrir a la Escritura. Pero Dios también va a usar hombres en esta congregación para ayudarte en tu crecimiento espiritual, ayudarte a tomar decisiones sabias. Pueden anotar estos proverbios para que ustedes los busquen en sus casas. Proverbios 11:14, Proverbios 15:22, Proverbios 11:14, 15:22 y Proverbios 24:6. Y los tres textos que acabo de citarles es busca el consejo sabio. Porque en la multitud de consejos, dice, está la victoria. Entonces son consejos sabios. Consejos que ilustran la vida de un hombre que tiene temor de Dios. 6. Perdón. 7. Vivir por fe te va a dar sabiduría. Verás que voy a ser honesto, me costó entender este punto. Mientras hoy repasaba la prédica en la mañana, se vino a mi mente, por supuesto, Josué capítulo 7, Jueces capítulo 7. Y se me vino la historia. Esta historia, si ustedes la han leído, Jueces capítulo 7, es la historia de Gedeón. Tenía 32,000 hombres a su cargo, iban a la guerra y Dios empezó a quitar a los hombres de la milicia, y terminaron quedando, ¿cuántos hombres? 300. ¿Conocen esta historia? Si no, pueden buscarla en Jueces capítulo 7. Y pensé, cuando hay sabiduría, hay temor de Dios, hay obediencia, hay confianza en la palabra de Dios, pero también hay pasos de fe. Imagínense, Gedeón necesita a los hombres para pelear, pero sin embargo él escucha el consejo de Dios, sigue el consejo de Dios y actúa por fe. Salió a pelear con 300 hombres. 300 hombres, de 32,000 hombres a 300. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? La sabiduría, por supuesto, si hemos dicho que la sabiduría es aplicar la palabra de Dios, es vivir por fe. Vas a ser más sabio cuando camines más por fe. Va a haber más sabiduría, vas a entender más a Dios, vas a conocer más de Dios, más principios de Dios aplicados a tu propia vida. Déjame decírtelo esto, en esta crisis necesitamos vivir sabiamente, entonces necesitamos caminar más por fe. Nuestra tendencia en las crisis es no dar pasos de fe por temor y miedo a lo que va a venir en el futuro. Pero necesitamos vivir por fe. Necesitamos vivir por fe. Por último, vive la sabiduría. Y con esto iniciamos la prédica en el Santiago capítulo 3, si me pueden acompañar. Si ustedes son sabios, ya abordamos lo de sabio, ahora vienen y entienden, no, es cierto. Ustedes son sabios, dice, y entienden los caminos de Dios. Como les decía, en la Reina Valera sale como una pregunta. Y me gusta más el hecho que la pregunta, porque cuestiona nuestras intenciones. Entonces les pregunto, ¿ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios? Entonces podemos decir, sí. Entonces dice Santiago, demuéstralo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces, punto número uno, el verdadero cristiano vive la sabiduría. Vive, la aplica. Una vez más, esto es acerca de conocimiento. Posiblemente hay personas que saben más. Y puede ser verdad y es bueno el conocimiento. Yo no estoy diciendo que es malo. Lo que estoy diciendo es simplemente depender del conocimiento para vivir tu vida cristiana no es funcional. Eso te convierte en el próximo fariseo de esta generación. Porque ellos tenían hasta inscritas las leyes en las cajitas y se las amarraban a la cabeza. ¿De qué servía tenerlas amarradas a la cabeza si no estaban amarradas en su corazón? Vive el cristianismo, vivir el cristianismo, es vivir en sabiduría. O sea, aplicar el verdadero cristianismo es vivir la sabiduría. Esto quiere decir que el curso de tu vida, las elecciones de tu vida, el carácter en tu vida, la conmovisión en tu vida se caracterizan por la sabiduría que proviene de Dios. O sea, un creyente, podemos decir cuál es el resultado de un creyente que vive en sabiduría, sus elecciones, sus conmovisiones, sus dichos, sus palabras provienen ¿de dónde? De la sabiduría de Dios. Sus elecciones provienen de la sabiduría de Dios. Su cosmovisión de la vida proviene de la sabiduría de Dios. Es como en 1 Tesalonicenses dice, que es una caja de resonancia. Dios da el golpe con su verdad, amor y gracia, y el hombre resuena el golpe. ¿Entienden eso? Como una campana, cuando golpean, la campana termina dando las ondas sonoras. Eso es un creyente. Cuando la sabiduría de Dios impacta el corazón del hombre, el hombre resuena con esa sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría estás viviendo tú? Una vez más, la sabiduría no es cuestión de gnosis, pero es más cuestión de epígnosis. Eso significa conocimiento más relación con Dios. Gnosis es la mente. Epígnosis es el corazón, usando el conocimiento y aplicando el conocimiento para nuestra vida. Entonces, cuidado, por eso, si ustedes ven esto en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, cuidado con la forma en cómo vives y de lo que predicas. Se le está diciendo, sé sabio. No seas sabio en tu propia opinión, iglesia. Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Son palabras sabias. Santiago no solamente nos está diciendo que la sabiduría real proviene de Dios, sino que la sabiduría real se ve, tiene frutos en la vida del creyente, se ve en tu vida. Deberíamos ver la sabiduría de Dios en tu vida si eres un hijo de Dios. Veamos. Entonces, punto uno, y solo es un punto en esta mañana, el verdadero cristiano vive la sabiduría. Ahora déjame animarte y ayudarte a cómo hacerlo. Uno, examina las motivaciones de tu corazón. Examina las motivaciones de tu corazón. Recuerda, para que ustedes sepan, en el tiempo de la Reforma, para Martín Lutero, Santiago fue un problema. Porque, por supuesto, su enfoque era la parte doctrinal. Y Santiago no es un libro meramente de doctrina, es un libro de práctica. Por supuesto, tiene mucha doctrina en este libro. Y recuerden que Santiago es medio hermano de Jesús. La teología de Santiago es fascinante por eso, porque él está extrayendo de primera mano la enseñanza de Jesús. Si ustedes van a ver esto a lo largo de Santiago, si has tenido la oportunidad de leerlo, remedítalo con las enseñanzas de Jesús, especialmente el Sermón del Monte, leyendo Santiago junto con el Sermón del Monte. Pero bueno, entonces, en el tiempo de la Reforma, Martín Lutero luchó con este libro. Pero, como les digo, su enfoque era más la parte doctrinal. Por eso su afán o su anhelo tan profundo por las doctrinas. Pero este libro es práctico, es un libro práctico. Por eso quiero animarte a examinar las motivaciones de tu corazón. Veamos una vez más. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo en una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen, dice, envidias amargas y ambiciones egoístas. Aquí hay dos cosas muy importantes. Examina tu corazón. Las decisiones que tú tomas, ¿por qué las tomas? ¿Son ambiciones personales? ¿Son ambiciones personales? ¿Todo se trata de ti? Incluso tú puedes ser o estar en una iglesia por muchos años, pero tu vida puede ser una vida de ambición egoísta. Mira la mal llamada teología de la prosperidad. Es ambición egoísta. Se trata de mi bienestar. Se trata de mi salud. Se trata de mi riqueza. Se trata de mis posesiones. Y nosotros podemos llegar a disfrazar nuestra piedad pensando solo en nosotros. Y eso es lo que Santiago dice. Si realmente son sabios, se ve en la práctica. Si hay sabiduría que proviene de Dios, se ve en la práctica. Si has orado por sabiduría, se ve en la práctica, se ve en la vida diaria, se ve en la vida cotidiana. En tus decisiones más mínimas se ve el temor de Dios. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, se va a ver. Por eso Santiago es un libro práctico. Porque está examinando nuestros corazones. Ahora pregunto una vez más, tus motivaciones, ¿cuáles son cuando tomas decisiones? Cuando hablas con alguien, aún puedes tener posiblemente buenas intenciones, pero no es de intenciones, es cuál es la motivación que mueve tu corazón. ¿Hay algún tipo de ambición en tu corazón? Por ejemplo, si los que hemos orado por paz, ¿por qué hemos orado por paz? O los que han orado por libertad, ¿por qué has orado por libertad? ¿Hay algún tipo de ambición egoísta en tu corazón? Usted dice, oh, pastor, pero orar por la paz, pues, no lo puedo ver como algo egoísta. Pues sí, puede estar pensando solo en ti, en tu comodidad, en tu vida, en tus recursos, pero no necesariamente pensando en los demás. Examina tu corazón. Santiago usa dos palabras simplemente para darnos la profundidad de la motivación. Y celos amargos es egoísmo, es orgullo, es el yocentrismo, es acerca del hombre y sus deseos. Por eso usa esa palabra, envidias amargas, o como dices en la Reina Valera, celos amargos. Es envidia. Se trata sobre lo que yo quiero, sobre lo que yo, cómo obtengo eso que yo quiero. Se trata sobre nuestro ego y nuestro orgullo. Se trata solamente de nosotros. Tus motivaciones, ¿cuáles son? La siguiente palabra que usa Santiago es ambiciones egoístas en el corazón. ¿Ok? La Reina Valera usa la palabra contención. Y esto significa que tiene una connotación de agresividad y egoísmo extremo. Yo puedo decir, o podemos pensar, ¿no es acaso esta la forma en cómo los políticos a lo largo de la historia nos han gobernado, pensando solo en ellos mismos y siendo contenciosos, de usando su sabiduría humana, sus ambiciones egoístas y su envidia para regir una nación? Eso significa que está aplicando la sabiduría terrenal. Cuando hay ambiciones egoístas en tu corazón, tú estás ocupando sabiduría del mundo. Es motivado por nuestro orgullo. Es impulsado por nuestro egoísmo. Vamos a llegar hasta aquel punto sin importar a quién tengamos que atropellar, a quién tengamos que quitar, a quién tengamos que cercenar, porque tengo una ambición ciega, egoísta, y mis decisiones van a reflejar eso. Ustedes lo pueden ver en sus trabajos. Cuando a alguien le dan un aumento, no todos están alegres por el aumento que le dieron a la otra persona. Porque hay un celo, hay una envidia, hay un egoísmo en el corazón. Y empezamos a decir, yo tengo más atributos que ese. Entonces, esos pensamientos de envidia, esa es la naturaleza, la sabiduría humana. La extorsión, la coima que se acostumbra en nuestros países latinos, eso proviene de la sabiduría humana. Porque quiero llegar del punto A al punto B sin importar lo que tenga que hacer. Eso solo muestra la contención, no solo la agresividad con que queremos llegar al poder o llegar de un punto a otro o obtener más recursos evadiendo impuestos o cosas como por el estilo. Simplemente muestra el egoísmo y el orgullo de nuestros corazones. En el tiempo pasado, la palabra contención llegó a estar sumamente ligada a la corrupción de aquellos que buscaban puestos altos y posiciones de influencia y poder. Imagínense por qué. Porque en un momento en el tiempo antiguo, la palabra contención llegó a tener ese significado. Es un hombre contencioso. En el tiempo pasado, podría haberse llegado a significar es un hombre que tiene ambiciones de poder. Y que no importa lo que haga, va a llegar a ese poder, porque tiene una ambición y un celo en su corazón. Simplemente está mostrándonos el corazón. ¿Cuáles son las razones por las que tú estás tomando tus decisiones? ¿Egoísmo? ¿Centrado en ti? ¿Estás buscando la satisfacción personal? ¿Estás buscando la comodidad, la autorrealización? ¿Estás buscando que tus metas se cumplan a toda costa? Eso es sabiduría humana. Y es lamentable que eso está en iglesias cristianas, con la palabra de fe. Eso es ambición. Simplemente decláralo, hermano. Empieza a declararlo y empieza a decirlo, empieza a atarlo y desatarlo. Eso es ambición. Cuidado, iglesia. Tú estás dirigiendo o viviendo tu vida por medio de la sabiduría humana. Eso es falsa sabiduría. Eso es falsa sabiduría. Esta sabiduría muestra las motivaciones, el yo, pero también muestra tres características. Mira lo que dice. Versículo 15, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son, uno, dice, terrenales. Dos, humanas. Y tres, demoníacas. Tres cosas aquí muy importantes. Que esta sabiduría, sus características son terrenales. Anhelan el mundo y las cosas del mundo. Se basan bajo los sistemas del mundo. No bajo los principios de Dios. Visto de otra manera, sería Mateo 6. Buscar primeramente el reino de Dios. La sabiduría humana busca primeramente el reino personal. Por eso es terrenal. Estás preocupado por posesiones y ambiciones y lo que no tengo y lo que tengo. La mayoría de las personas ahorita en esta crisis está preocupada por las cosas que está perdiendo. En lugar de ver la realidad de esta crisis, eso es espiritual. ¿Por qué? Porque su sabiduría es terrenal. Las cosas del mundo, el sistema del mundo, la forma del mundo. ¿Cómo ser exitoso? Por los medios del mundo. Es lamentable que las personas piensan que eso es algo cultural aquí, pero los conectes. Si no tenés conectes, no tenés trabajo. Esa es la filosofía del mundo. Pero yo he conocido gentes que no tienen conectes, pero depende del carácter de Dios. Y Dios lo ha bendecido con buenos trabajos. Si es lo contrario, o vas a depender de tus conectes, o vas a depender de Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. La filosofía del mundo, la filosofía de Dios. Segundo, es humana. Tu tendencia natural es pensar así. Esa es tu sabiduría, es humana. Tus medios, tus habilidades, tus capacidades, tu inteligencia. Eso es sabiduría humana, tu experiencia. Todos esos deseos, ambiciones y apetitos carnales, esos impulsos son producto de la sabiduría humana. Son los medios humanos, son los medios mundanos. Y por último dice, son demoníacos. Son demoníacos. Seguir pensando como piensa el mundo es vivir bajo la influencia del diablo, que gobierna este mundo con sus mentiras. Aunque sea terrenal y carnal, su raíz siempre es satánico. ¿Porque es producto de qué? Del pecado. Satanás vino a matar y destruir. Y cada vez que en nuestras mentes no está la verdad de Dios y estamos luchando con la verdad de Dios y no estamos descansando en las promesas de Dios, vamos a ver los productos, los efectos de la sabiduría humana en nuestras vidas. Mira el caso de Adán y Eva. Escucharon las mentiras, las medias verdades de Satanás. Sucumbieron, cayeron. Cedieron. Eso es sabiduría humana. ¿Qué les prometió Satanás? Que iban a ser como Dios. Que iban a tener todo en este mundo. ¿Qué te ha prometido este mundo a ti? ¿Cuál es el resultado de esta sabiduría? ¿Qué dice? Versículo 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. desorden. Eso es lo que vemos hoy en nuestra nación. Es desorden. Y la maldad está creciendo. ¿Por qué? Porque hemos preferido vivir bajo la sabiduría humana en lugar de la sabiduría de Dios. El resultado de vivir en la sabiduría del mundo, en la sabiduría que no es de Dios, es desorden y toda clase de maldad. Santiago nos está diciendo aquí que la sabiduría terrenal que no viene de Dios producirá en la vida desorden y toda clase de maldad. Entonces, si ustedes piensan eso, el fruto de la sabiduría lo vemos hoy en nuestra nación, en su sentido más legítimo: inestabilidad, anarquía, confusión, desorden, tumulto, rebelión. ¿Lo ves? Producto de la sabiduría humana. Acabo de definirles cómo el gobierno ha gobernado esta nación: por medio de sabiduría humana, terrenal, natural y diabólica. Mi deseo es que tú puedas examinar tu corazón. ¿Tú estás viviendo bajo esta sabiduría? Porque la sabiduría es práctica. Segundo, o ve, mide los deseos de tu corazón. Hay un estándar, hermanos. Y ese estándar, Santiago dice, no es el mundo. No son los deseos terrenales o las pasiones de la carne, ni las mentiras o las promesas de Satanás. Dice Santiago, mide tu corazón con el estándar de Dios. Y dice aquí, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, divina, no es terrenal, es totalmente opuesta a la sabiduría del mundo, dice primero, es pura. La palabra que usa aquí es una referencia a la santidad. Hermano, esa es tu motivación. Las decisiones que tú tomas van girando en torno a la santidad de Dios. Están girando en torno a vivir una vida en pos de Dios. Esas son las motivaciones de tus decisiones. La sabiduría que viene de Dios tiene esta característica. Su motivación principal es la pureza. Es la pureza. Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En hebreo dice, sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, tu deseo o tus anhelos o tus ambiciones están cubiertas bajo la sabiduría de Dios. ¿Cómo sabes eso? ¿Cuánto hay en tu corazón o cuál es el anhelo o el deseo en tu corazón por ser santo o vivir de manera santa ante los ojos de Dios? Una vez más, el temor de Dios. El temor de Dios. Esa es la motivación principal de aquellos que están siendo guiados por la sabiduría de Dios, es la santidad. No son sus ambiciones egoístas, es la muerte al yo. ¿Entiendes eso? No son mis deseos y ambiciones egoístas y mi celo. Es la contención en este lugar, la guerra que tengo en contra de mis propios deseos pecaminosos. Si la sabiduría humana tiene anhelos con su yo, egocentrismo, la sabiduría de Dios es totalmente opuesta. Es toma tu cruz y sigue a Cristo. Es muere a los deseos pecaminosos. Mortifica la carne en ti. Es la santidad. Tus decisiones muestran la santidad. ¿Estás buscando y anhelando santidad en tu vida por medio de tus decisiones? ¿Cuáles son los frutos o el fruto de la sabiduría que proviene de Dios? Mira lo que dice. Ama la paz. Y aquí quizás entramos en un conflicto, porque nosotros asumimos de manera equivocada que la paz no es la guerra. Ok, déjeme explicar esto de mejor manera. La paz no es una paz a toda costa. No es paz y callarme para que haya paz y no haya conflicto. La paz real es una alusión a mantenerte firme en las convicciones del Señor, vivir bajo esas convicciones del Señor y hablar a través de esas convicciones. La paz verdadera conlleva decir lo que no es verdad. Por eso tenemos paz con Dios, porque todo está claro entre Dios y nosotros. Somos pecadores, malvados y perversos. Dios es santo, santo, santo. Tenemos paz con Dios por medio de los méritos de Cristo. Todo está claro. Por eso hay paz. Porque hay claridad. No puede haber paz en esta nación si no se está predicando a Cristo, si no estamos regresando al Evangelio y decir, hemos pecado en contra de un Dios santo. Es imposible que este país experimente paz y libertad si no es Cristo por medio de esa paz, o si no es Cristo la paz. Entonces, es pacífica. Y dice la palabra de Dios, Mateo 9, 5, 9, bienaventurados, gozosos son los pacificadores. Una vez más, al inicio de año miramos la bienaventuranza. No significa los pasivos, significa aquellos que proclaman la verdad. Esos son los verdaderos pacificadores, porque están anhelando la paz que solo se puede obtener por medio de Cristo. Romanos capítulo 5, 1. Hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. Esa es nuestra paz. Es santo. La sabiduría de Dios es santidad. La sabiduría de Dios es paz, y eso significa proclamación de la verdad de Dios. No puedes tener paz sin la proclamación de la verdad. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, santifícalos con tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Es paz? La verdadera sabiduría no ocasiona conflicto por el egoísmo, sino más bien conflicto por amor. ¿Entiendes la diferencia? No vas a estar dispuesto a tener una paz natural sabiendo que tu hermano o la persona o los demás hombres en esta sociedad se están perdiendo sin Cristo. Entonces, la paz humana, por decirlo así, es evitar el conflicto. Pero la paz de los pacificadores son aquellos que buscan el conflicto por amor, es decir, van a predicar la verdad. Y cuando la verdad es predicada, las personas que se ofenden. ¿Entiendes eso? Eso es la pacificación, hablar la verdad. Y cuando la verdad de Dios es predicada, las personas están ofendidas porque han ofendido a un Dios santo. Pero dice también que es amable. Eso dice, siempre es amable. El fruto de la sabiduría que viene de Dios es la amabilidad. Esa persona amable es humilde, paciente. Y la idea que trae la palabra amable es aquel que soporta. Aquel que soporta los maltratos, el abuso, la persecución, con tal de poder permanecer firme para predicar el Evangelio. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son, iglesia, cuando por causa de Cristo son perseguidos, vituperados, y digan todas cosas malas en contra de ustedes. Así que alégrense, gócense, porque su galardón es grande y está en los cielos. Mateo 5, 5, 10 y 12. El fruto es benigno. Eso significa que estás dispuesto a ceder. No rechazar las convicciones, ¿ok? Eso es diferente. Pero estás dispuesto a ceder. Porque hay pobreza espiritual en tu corazón. Estás dispuesto todo por el Evangelio. Bienaventurados son los pobres de espíritu. Hay misericordia en el fruto de la sabiduría. Hay misericordia. Mateo 5, 7, bienaventurados son los misericordiosos. Y esa misericordia significa el dolor profundo en el corazón por aquellos que se pierden. Esto no es una compasión por las necesidades materiales. Esta es la compasión que hay en el corazón del creyente por aquellos que mueren sin Cristo. Esa es la verdadera misericordia. Las buenas obras, hambre y sed de justicia, Mateo 5, 6. las buenas obras, las buenas acciones. Están llenas de la pureza, la santidad, la paz, la amabilidad, la benignidad, la amabilidad, la compasión y la misericordia. ¿Con qué fin? Predicar el Evangelio. Sin hipocresías. Eso es el fruto de la sabiduría, no es hipócrita. Llora con los que tiene que llorar, ríe con los que tiene que reír. No es hipocresía, es amor real y verdadero. Y Jesús en el Sermón del Monte criticó mucho la hipocresía de los fariseos. No es hipócrita. Una vez más, es santa, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, llena de buenas obras, sin hipocresías. ¿Cuál es el resultado de una sabiduría de seguridad de Dios? Versículo 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. La idea fundamental de este texto es clara. Hay una relación fuerte entre la sabiduría de Dios, la justicia de Dios y la paz de Dios. Pero aquí dice, si tú procuras la paz, siembra esas semillas de paz para que recojas justicia. ¿Qué significa eso? ¿Está hablando de justicia social? ¿Está hablando de justificación por medio de los méritos de Cristo? Por eso dice, siembra la paz y recogerás frutos y cosechas de justicia. Eso es la verdad. Cuando hay sabiduría humana, vas a aplicar la sabiduría de Dios y vas a procurar que la justicia de Dios, la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, lo que produce que la paz de Dios y la justificación que solo viene por medio de los méritos de Cristo. Una vez más pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Has examinado tu corazón? ¿Has medido los deseos de tu corazón? Eso te ayuda a aprender o enseñarte dónde realmente está tu corazón y qué sabiduría has aplicado en tu vida o en nuestra vida. No desperdicies tu vida viviendo con la sabiduría del mundo. No la desperdicies. Pero pastor, ¿cómo hacemos, pastor? Si la mayoría de este mundo vive bajo los sistemas del mundo natural, terrenal y diabólico. Bueno, gracias por preguntar. Primera de Corintios, capítulo 1. Déjame leérselo. Ustedes pueden leerlo, del 18 en adelante dice la sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja a los filósofos o a los estudiosos y a los especialistas en debates en este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo no lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó que nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿Qué hacemos, pastor, con tanta sabiduría humana? Predica el Evangelio. No hay más que hacer más. Asegúrate de vivir bajo la sombra del Evangelio en tu propia vida y predica el Evangelio. Dios va a avergonzar al mundo con la predicación del Evangelio. No desperdicies tu vida viviendo con la sabiduría del mundo. No la desperdicies. Sin embargo, vive en la sabiduría que proviene de Dios. Termino Proverbios capítulo 3. Confía en el Señor con todo tu corazón, iglesia. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No lo leas a la ligera. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Amén. Mi oración para ustedes, para mi propia vida, para mi casa, mi esposa, mis hijos, es que podamos vivir en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Ya basta, iglesia, de confiar en tu propia sabiduría, en tu propia capacidad, en tu propio tiempo, en tu propia agenda. Primera Colosenses 1:9, y es lo que voy a orar por ustedes y por mí. Desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. No dejes de orar, iglesia. Sé constante en tus oraciones unos por otros. Y les pedimos a Dios que les dé el pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué necesitamos, iglesia? Sabiduría espiritual. Entonces la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor. Eso es el temor a Dios. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que agradan, aprendan a conocer a Dios más y más. Te voy a pedir orar por la persona que está a tu lado. Y si la persona no tiene nadie a su lado, busque a alguien para que oremos juntos. Porque en este tiempo de tanta confusión, tanta maldad, tanta corrupción, tanta oscuridad, necesitamos ser sabios espiritualmente. No perdamos las oportunidades que Dios nos ha dado para predicar el Evangelio. Ya basta de ser creyentes que viven con la sabiduría humana, que eso hasta inconsecuente es. Pero seamos esos hombres que no temen hablar la verdad de Dios y predicar el Evangelio, viviendo en la sabiduría humana. Viviendo en la sabiduría de Dios. La sabiduría humana es absurda, ridícula, y Dios la ha ridiculizado por medio de la predicación del Evangelio. Predique el Evangelio. Oremos. Señor, gracias, Señor, porque podemos orar, Señor, por nuestro hermano, por nuestra iglesia, por la nación de Nicaragua, Señor. Así como Santiago, Señor, le decía a su iglesia en persecución, si no tienen sabiduría, pídansela al Señor y Él se las dará generosamente, abundantemente. Señor, oro las palabras del apóstol Pablo, Señor, a la iglesia en Colosas. Y la oro para mi propia vida y para la vida de la iglesia, Señor, Bíblica Petra. Y toda aquella iglesia, Señor, aquí en Nicaragua que está predicando la verdad, Señor. Oro por aquellos creyentes que están aún, Señor, divagando, Señor, entre doctrinas enfermas, Señor. Señor, salva a tu remanente, Señor. Señor, oramos, Señor, por aquellos hombres, Señor, y mujeres, Señor, que aún, Señor, están corriendo lejos de ti, Señor. Que están negando, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo oro, Señor, para que toque sus corazones para arrepentimiento, Señor. Pero oro por la iglesia, Señor. Y te pido, Señor, que el pleno conocimiento de tu voluntad para nosotros, Señor. Danos, Señor, el entendimiento de tu conocimiento y de tu verdad. Señor, no queremos pecar en contra de ti, Señor. Ni omisión, ni de comisión, Señor. Ni algunos pecados que nos son ocultos, Señor. No queremos pecar ya de maneras tan horrendas, Señor. Así que muéstranos, Señor, tu conocimiento de tu voluntad. No queremos andar perdidos ni divagando, Señor. En un tiempo tan oscuro, Señor, necesitamos seguir tu voluntad. Señor, concédenos la sabiduría y la comprensión espiritual. Esa es la aplicación. Por favor, Señor. Te rogamos, imploramos, Señor, conociendo nuestros corazones perversos y malvados, nuestra tendencia es confiar en nuestra sabiduría, en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, pero Dios, te rogamos, Señor, danos, concédenos la sabiduría que proviene de lo alto y la comprensión espiritual para vivir cada día como tú mandas, Señor. Vivir para honrarte y agradarte a ti, Señor, bajo el temor de Dios. Y que nuestras vidas no solo produzcan frutos, sino muchos frutos, Señor, como Juan 15 enseña. Mientras tanto, Señor, en el proceso de nuestro crecimiento, podamos irte conociendo más y más, Y aprendamos, Señor, cada día más a conocerte por lo que tú eres y lo que tú haces, Señor. Gracias, Dios. Que no perdamos nuestro tiempo, no desperdiciemos nuestra vida. Que vivamos en la sabiduría que solo proviene de ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga.